Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Le quiero decir que siempre es un honor, una enorme oportunidad, poder conversar con un hombre y un personaje, lo digo objetivamente, tan íntegro, tan preparado y exitoso en México y el mundo, como el doctor José Ángel Gurría. Doctor, le aprecio muchísimo estos minutos que concede usted para nuestro auditorio, ¿eh?
Oscar Mario, muchísimo gusto en saludarte, mucho gusto en saludar a tu auditorio. Nos habíamos estado buscando, qué bueno que ya hay la oportunidad.
Gracias, doctor, y bueno, pues muy pocos mexicanos con su historial profesional, personal y sobre todo, moral e impecable, que eso que tanto importa, ¿no? Pero, bueno, finalmente, si me da de refilón ahí al ir concluyendo la charla, pues también preguntarle un poquito de lo que usted sabe tanto, que es la economía. Pero bueno, vamos ahorita a charlar con el doctor José Ángel Gurría, porque participa en esto que se llamó Diálogos por México, organizado por la Dirigencia Nacional del PRI, que bueno, pues obviamente sigue usted afiliado a este instituto político, como le pregunto, aspirante a la candidatura presidencial, doctor.
Mira, habría que aclarar muy fácil y muy primero que nada es a mí me invitaron a participar en los diálogos por el PRI, del PRI, la dirigencia, fui con mucho gusto. Espero, como lo dije ahí mismo, que me inviten el PRD, que me invite el PAN, que me invite el Movimiento Ciudadano, porque de lo que se trata, lo más importante, es consolidar la coalición. Y como ahí lo mencioné, que no se trate de una alianza simplemente para fines electorales, sino que realmente incluya un trabajo previo respecto de las iniciativas legislativas y de los principales actos de gobierno que llevaría a cabo la coalición. Todo esto sin perder la identidad, la personalidad de los diferentes elementos que forman la coalición, de los diferentes partidos que forman la coalición. Aquí no tenemos una tradición de coaliciones, pero los tiempos cambian, las circunstancias cambian y obviamente nuestra democracia se tiene que actualizar y se tiene que poner al día.
Doctor Gurría, pero independientemente del método de selección y elección de candidato o candidata en el PRI para la para competir por la presidencia de la República, y luego falta, ¿no? Pues el otro entramado para ponerse de acuerdo con el PAN y el PRD, y vaya usted a saber lo que finalmente decida Movimiento Ciudadano. Y yo quiero, perdón que insista, yo sé que usted es un hombre de muy bajo perfil y muy sencillo en ese aspecto, pero a ver, con su, vuelvo, con su historial y experiencia como secretario de Relaciones Exteriores, secretario magnífico de Hacienda y Crédito Público, secretario, pues nada más y nada menos, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico por 15 años, una o dos reelecciones consecutivas, no, ya no recuerdo, doctor, pero bueno, ha recibido múltiples reconocimientos merecidísimos por universidades, instituciones de muchos países, galardones, condecoraciones, países, instituciones en Europa, Asia, Latinoamérica. ¿Y por qué lo resalto, doctor? Porque el próximo presidente o presidenta de este país, yo que debe tener una visión amplísima, no solo de lo que se requiere para que avance México, sino también del entorno mundial que está cambiando en todos aspectos, pues nada más por la guerra que tenemos entre Ucrania, Rusia y otras partes de Oriente Medio, y también pues la amenaza con la eternización del presidente chino en este tercer periodo, quien no descarta pues una intervención militar en Taiwán. En relación a esto, su perspectiva, ¿qué sería, doctor Gurría?
Que el mundo está cada vez más complejo, que efectivamente las perspectivas de México dependen de lo que hagamos los mexicanos, pero también de del contexto internacional, porque el contexto internacional lo que plantea son algunas restricciones y algunas limitaciones a lo que puede hacer nuestro país. Sin embargo, tú hablaste de China, hablaste de Estados Unidos, hablaste de la situación de guerra. Curiosamente, se nos presenta una oportunidad que parece que fue hecha para México. Parece que la mandamos a hacer los mexicanos, pero ahora lo que hay que hacer es aprovecharla. Y es que conflicto, estas diferencias, estas tensiones entre Estados Unidos y China, lo que generan es la oportunidad para que en México se trasladen empresas, se traslade capacidad de producción con objeto de aprovechar tanto la situación logística, la situación geográfica de nuestro país, su fuerza de trabajo ya aprobada, pero además la enorme, la extensa red de acuerdos de libre comercio y de inversión con los que cuenta nuestro país. Y por lo tanto, pues lo que hay que hacer es aprovechar esta coyuntura, aprovechar esta oportunidad, a pesar de los comentarios que tú hiciste de manera muy apropiada de la dificultad que hay allá afuera. Precisamente por eso, lo que yo he venido insistiendo es que hay que aprovechar esto. De veras parece que lo hicieron para México, para beneficio de México, pero no debemos espantar a la clientela. Tenemos que aprovecharlo.
Doctor, si me da 3 minutos y regreso con usted, gracias. Estoy platicando con el doctor José Ángel Gurría. Bueno, regreso a platicar y siempre es un honor hacerlo con un personaje tan exitoso en México y el mundo como el doctor José Ángel Gurría. Y hablaba usted, doctor, entre otras muchas cosas, antes de la pausa, de que independientemente de lo convulsionado que está el mundo en lo económico, en lo político, en lo social, México o a México se le presenta en este momento una gran oportunidad para aprovechar muchas de las ventajas comparativas y competitivas que tiene frente al resto del mundo, independientemente de nuestra posición geográfica, como el famoso nearshoring, etcétera. Las oportunidades que ofrece nuestro país, ahí están, se ofrecen para cualquier empresa que desea mudarse, y son muchas que quieren hacerlo de China, de Japón, de otros países asiáticos, pero que bueno, están también trasladándose a naciones como Vietnam o Camboya, que no tienen, por ejemplo, pues nuestra cercanía con el mercado más grande del mundo, que es, sigue siendo Estados Unidos, y que ya somos, desde hace algunas semanas, ojalá que no sea temporalmente, el principal socio comercial. Pero hay otras variables, doctor, y usted lo sabe, como ex dirigente de una organización que aglutina, híjole, son veintitantos países, no tengo aquí la
38 países y 6 más,
38.
Argentina, Brasil y Perú, que están en espera, de manera que América Latina estará mucho mejor representado una vez que se
Bueno,
termine este proceso.
pues casi 40 países, pero aquí lo que las variables, hay otras variables que son subjetivas, pero también se tienen que ofrecer, se tienen que palpar, como es la confianza, la certidumbre y la credibilidad. Yo no sé si en parte se refería a usted en este análisis atinadísimo, como todos los que siempre hace, pero bueno, sería lamentable que no se dieran a conocer las bases del respeto a las leyes, por ejemplo, también, pues antes de que se eligiera al candidato de la oposición.
Mira, hemos estado con un crecimiento que durante esta administración, dado el impacto brutal de la pandemia, entre otras cosas, pero será alrededor de cero. Los 20 años antes de esta administración crecimos en promedio al 2% y lo que los expertos, 40 expertos independientes que fueron consultados por el Banco de México, dicen que los siguientes 10 años, del 23 al 32, van a ser de 2% también. Obviamente, con 35 años, con una generación entera o más de una generación de menos de 2% de crecimiento en promedio, no podemos cubrir los rezagos que tenemos en salud, en educación, en infraestructura, en seguridad, en oportunidades, etcétera. Todos los gobiernos, desde que yo tengo memoria, han hablado de un crecimiento sostenido del 5%. Bueno, pues lo que hemos logrado es menos de la mitad. Esto quiere decir ¿qué ha faltado? Pues, entre otras cosas, de manera muy importante, ha faltado la inversión. ¿Y por qué ha faltado la inversión? ¿Por qué ha faltado la confianza? ¿Por qué ha faltado la confianza? Porque tenemos un débil Estado de Derecho y pues eso está afectando las corrientes de inversión. No se trata de que sigamos recibiendo corrientes de inversión extranjera. Esto sucederá de manera más o menos automática, inclusive con el stock que ya tenemos hoy, que será una fuente importante de nuevas inversiones. Pero el chiste es cuánto estamos dejando de recibir o cuánto podríamos recibir adicional que podría aumentar de manera muy importante el stock que ya tenemos en México y que a su vez se volvería una fuente importante de nuevas inversiones. Es decir, estamos hablando de qué tanto hemos aprovechado las oportunidades que se nos presentan. Y ahí el diagnóstico no es tan halagüeño. Creo que tenemos que pues enamorar, tenemos que seducir, tenemos que atraer a las inversiones, porque finalmente estamos hablando de empleos, estamos hablando de mayor dinamismo económico en México.
Bueno, y lo digo con toda verdad y realismo, siempre que hablo con usted, ningún economista, habiendo sido canciller y exsecretario de Hacienda de su país, como usted, bueno, el doctor Meade también fue lo mismo, también extraordinaria persona y profesional, pero bueno, ningún ex canciller y exsecretario de Hacienda de México ha tenido la oportunidad de dirigir una organización de casi 40 países, 40 países, para tener esa visión tan clara de lo que hoy lamentablemente vive el mundo en lo económico, en lo político y en lo social, y lo que requiere México específicamente si aspira a la candidatura presidencial, pues para redirigir o recomponer mucho de lo que hace falta, doctor Gurría.
Mira, yo estuve pues 15 años dándole recomendaciones a los presidentes, a los primeros ministros, a cada uno de los ministros especializados respecto de cómo hacer las cosas mejor. Siempre es posible hacer las cosas mejor. En todo el mundo, en todos los países, pero también en México. Y de eso se trata, de cómo podemos plantear o cómo podemos reconstruir el sector salud, el sector de educación, la seguridad en México, de cómo podemos darle mejor mantenimiento y hacer las obras de infraestructura que son esenciales, de cómo podemos abatir la pobreza en un país en el que tenemos prácticamente la mitad de la población en pobreza y en donde lamentablemente han aumentado, entre otras cosas por la pandemia, ha aumentado el número de pobres. Y además, un país desigual, un país tremendamente desigual, no de los más pobres del mundo, pero sí de los más desiguales del mundo, y cuyas desigualdades lamentablemente están aumentando todos los días. Y además, por cierto, la desigualdad muy peligrosa, muy difícil, porque pues la gente está cada vez más informada, cada vez más educada, cada vez se dan más cuenta de las desigualdades, y por lo tanto, pues la gente cada vez lo acepta menos, cada vez protestan más, porque con razón exigen que el gobierno mexicano les dé los servicios, los satisfactores.
Sigue en la conversación con Oscar Mario Beteta.
Regreso y muchas gracias a la buena disposición del doctor José Ángel Gurría, quien, participa en esto que organiza su partido, el PRI, como aspirante, ¿no? A la candidatura presidencial. Doctor, yo me quiero básicamente concentrar en esto, que es su historial profesional, personal, moral, impecable, ¿no? Impecable. Le preguntan del auditorio con base en lo último que decía. Doctor Gurría, por favor. Felicidades. Tiene muchos fans, doctor. Pero dicen, en algún otro, como exsecretario general de la OCDE durante 15 años, en algún otro país miembro se vive este ambiente de inseguridad con la presencia e influencia del crimen organizado que tanto afecta a la economía, a la sociedad y a la política?
Yo en primer lugar quisiera comentarte que cuando yo me presenté en la reunión de diálogos Diálogos por México, dije que era un simpatizante de algunas iniciativas del PRI, como lo soy de algunas iniciativas del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano. Y la idea es contribuir a que haya una agenda alrededor de la cual se puedan unir todos los partidos. Es decir, estamos hablando de que lo importante, lo fundamental, es la coalición y, como dije antes, una coalición que vaya más allá que una alianza para fines electorales, para hacer las listas, ¿eh? Que vaya más allá. Me preguntaba esta persona del auditorio, efectivamente en México ha habido un proceso que pues lamentablemente dura ya varios sexenios, en donde el crimen organizado ha venido avanzando y hoy tiene ya algunos sectores, algunas secciones, algunos territorios y también algunas actividades que solían estar en manos pues de la sociedad civil, de productores de aguacate o de productores de limones, de otro tipo de actividades que pues en los cuales no había participado, no había mostrado ningún interés organizado. Y yo te diría que en este momento se está llevando a cabo un debate muy grande en México respecto del papel de las Fuerzas Armadas, de la policía. Hoy hubo decisiones muy importantes, o ayer, de alguna juez, en el sentido de regresar la autoridad de la Guardia Nacional a su original titular, que es la Secretaría de Seguridad bajo mando civil. Tenemos un debate pues muy álgido el día de hoy, que significa que la gente está preocupadísima, que la gente pierde mucho sueño por este tema del crimen organizado, y al mismo tiempo que la sociedad entera está viendo la mejor forma de poder organizar a las fuerzas que tenemos a nuestra disposición. Yo mencioné en mi Diálogos por México que pues había una diferencia fundamental, y es que las Fuerzas Armadas usan la fuerza para defender los intereses nacionales, mientras que las policías, su trabajo, su misión es trabajar junto con las comunidades con objeto de poder evitar, sobre todo, prevenir las instancias de delitos. De manera que estamos hablando de dos instituciones diferentes. Estamos hablando de instituciones que tienen una naturaleza diversa, y al mismo tiempo este debate pues que lo debemos escuchar, todos debemos hacernos eco de él con objeto de y alimentarlo, aumentarlo inclusive, para poder abordarlo de la mejor manera posible.
Doctor, aunado a lo que usted dice, ¿le dé solución a la problemática de inseguridad en México?
Sí, por supuesto. Ningún problema es irresoluble. Ningún problema carece de soluciones. Lo que es importante son las políticas públicas que se adopten al respecto. Las políticas públicas, yo acuñé una frase en la OCDE que era que mejores políticas para una vida mejor. Así definí el trabajo de la OCDE. Es decir, estamos hablando de políticas públicas respecto de la seguridad, respecto de la inseguridad también.
Doctor, bueno, tantas cosas que hay que platicar con un personaje y un hombre como usted, pero bueno, un aspecto clave es una realidad. En la historia política de México, reciente y no tan reciente, que muchas veces impide o ha impedido la evolución y desarrollo de este país, es que, salvo en algunas administraciones, hay pocas excepciones, los presidentes en turno privilegian eso, la política principalmente, descuidando todo lo demás. Los presidentes de este país pues se vuelven, si me permite, todólogos, y muchas veces no toman en cuenta a sus asesores, a sus compañeros de equipo, sobre todo cuando estos son buenos, y lamentablemente aprovechando que usted participa en este ejercicio de su partido, pues no conocemos todavía ningún candidato. Bueno, en México no existe la vicepresidencia, ¿no? Ni los primeros ministros, pero por lo menos que no se le hace fundamental en estos tiempos tan inciertos que cualquier candidato de cualquier partido, Morena y oposición, y que ojalá sea, como decimos aquí, una buena partida de ajedrez y no un mal juego de dominó.
Mira,
no, pero perdón que me, no, como no, sí. Como no, no hay fórmula que den a conocer, ok, yo quiero ser presidente, yo me voy a dedicar a la política, pero también te quiero decir que mi compañero para resolver lo económico se llama tal, y mi compañero o compañera para resolver el tema de la inseguridad se llama tal. Perdón, doctor, adelante, por favor, sí.
No importa la política, tanto como las políticas, con S, es decir, la política de seguridad y la política económica y la política de salud y la política de educación y la política de infraestructura, etcétera. Y esas solo se pueden optimizar, es decir, solo se pueden maximizar su impacto en un mundo de recursos escasos, pero en donde el sector privado está listo para participar en la medida en que le demos seguridad y tranquilidad y una perspectiva clara hacia adelante, en donde tengamos muy clara las políticas en estas materias y en donde las políticas sean estables, en donde las políticas no estén variando constantemente, no haya sorpresas y al mismo tiempo, insisto, se trata de un asunto de dar confianza, de dar confianza no solo a los inversionistas, a las clases medias, sino también a la población respecto de la calidad de sus vidas todos los días.
Doctor Gurría, como exsecretario de Hacienda, le pregunto, porque es un tema que pues abordamos mucho en este espacio, un aspecto fundamental para ir terminando con la corrupción, ¿no sería una ley que impidiera o fiscalizara profundamente el uso discrecional de los recursos públicos en cualquier responsabilidad?
Muy sencillo. Sí. Todos los contratos deben hacerse por concurso, tras un concurso abierto no solo en cuanto al número de participantes, sino también abierto en cuanto al escrutinio público. Las asignaciones directas tienen que ser la excepción, absolutamente. Y esa transparencia que obviamente toda la sociedad está solicitando es crucial también para poder llevar a cabo una de las tareas más fundamentales, que es una reforma fiscal que le dé al país los recursos necesarios para poder llevar a cabo los mandatos del gobierno. ¿Por qué? Porque recaudamos la mitad de lo que recauda el promedio de la OCDE y una tercera parte de lo que recaudan países como Francia o como Dinamarca, que con frecuencia nos son puestos como ejemplos. Así es que mucho que hacer, Oscar Mario, y siempre has sido muy generoso, siempre has sido muy amable, no solo con tu tiempo, sino también con tus conceptos. No, y yo quisiera agradecerte nuevamente.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles.